Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Nari Weaver y esto es Ni Tan Rosa. Al fin, después de 80.000 meses que no pude hacer el podcast, finalmente te dispongo el tiempo y ya estoy lista para estar activada nuevamente. Así que no va a haber ningún tipo de excusa. Semana tras semana vuelvo a sacar episodios de Ni Tan Rosa y espero de que sea su agrado. Vamos a empezar con el episodio. Así que el episodio de hoy, neurodiversidad. Y dentro del neurodiversidad, no hay ningún secreto de que yo soy disléxica, ¿verdad? Y les voy a dar como que más o menos truquitos de las cosas que a mí me funcionaron cuando yo era muy pequeña. Claro, esto era cuando yo estaba en cuarto grado. Me imagino yo que la ciencia ya habrá mejorado de técnicas y eso. Pero por lo menos pueden escuchar mi historia y a ver si les hace, si les relaciona con sus niños, ¿verdad? Pero todavía no voy a tocar ese tema. El tema que yo voy a tocar es sobre el trastorno de espectro de autismo. El 2 de abril se celebra la concientización de la neurodiversidad o de los niños que están dentro del espectro del autismo. Ustedes saben que mi hijo menor, él tiene autismo. Es severo, no es severidad nivel 2, ¿verdad? Él fue diagnosticado aquel entonces, él no era verbal y era bastante interesante lo que yo tuve que vivir y lo que tuve que ver a mis alrededores y la falta de empatía por parte de amistades, por parte de familia, por parte de todo, ¿verdad? Es por la falta de información que hay sobre este tema. Mucha gente a veces piensa de que tener un niño que está bajo el espectro del autismo, ¿verdad? Lo primero que se le viene a la mente es que, wow, es un niño brillante. Sí, efectivamente, es un niño brillante, ¿verdad? Lo que la gente no sabe es todo el trabajo que viene detrás de él. Y lo que la gente no sabe es todos los juicios que viene más atrás, ¿verdad? Entonces empiezo yo con esta pequeña historia. Mi hijo, cuando él tenía 2 años, estábamos en pleno COVID y él antes como que hablaba un poquito más o tenía como que su vocabulario un poco más expandido y de repente llegó 1 año y medio y dejó de hablar. Y después pisó los 2 años y él no respondía por su nombre, él no estaba hablando, él no me reconocía como mamá. Él no quería interactuar con los otros niños. Él se estresaba si llegaba yo y lo llevaba a alguna fiesta de cumpleaños y lanzaban las burbujas y las burbujitas le caían encima. Eso era una gritadera. Las mangas, él no podía utilizar un suéter así normal como lo estoy utilizando yo, ¿verdad? Tenía que, y voy a hacer la demostración, las mangas, ¿verdad? Tenía que estar como que a este nivel, ¿verdad? Y él caminaba así, con los brazos hacia arriba y no había manera de bajarle los brazos porque él tenía miedo de que la manga se le iba a bajar. Al bajar las mangas, el grito no iba a ser normal, ¿ok? Y, por supuesto, los sonidos a él lo sobreestimulaban y no llegaba bien. Y no podía comer todo tipo de comida, ¿ok? Aquí es donde viene los juicios. Cuando yo empecé a pensar de que mi hijo tenía algo, ¿verdad? O sospechaba de que mi hijo no estaba bien, ¿verdad? O que él necesitaba un poquito más de ayuda. Uno, la gente se burlaba de mi hijo porque él no utilizaba el dedo índice, sino que utilizaba el dedo grosero, ¿verdad? Para todo él apuntaba, para todo, con este dedo. Todo, 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 todo. Pulsaba los botones, apuntaba, si sí, él quería alzar la mano en vez de alzar la mano así, sino que él alzaba la mano así. Y la gente, por supuesto, se burlaba de él, que, ay, mira, es igualita a ti, que es grosero y tal. Y yo, ok. Le preguntaba a varias amigas mías de que, mira, oye, ¿tu hijo utiliza el dedo índice o siempre está utilizando el dedo grosero? Entonces, unas me mostraban unas fotos de unos niños que ya estaban más grandes y broma, y ellos estaban utilizando los dedos groseros hacia abajo, ¿verdad? Y me decía, no, eso es completamente normal si mi hijo es así. Y yo, que, ah, ok, bueno, hijo, es normal, ok. Bueno, si dice que es normal, entonces es normal, ¿verdad? Y uno se quedó como que tranquilo. Cuando venía la parte del habla, y yo decía, mi hijo nada más dice tres palabras. Y de las tres palabras, mamá no está en el diccionario, o papá no está en el diccionario. Yo siento que él no me está reconociendo como su mamá. La gente me decía, tú estás exagerando. ¿Cómo no te va a reconocer como mamá? Si yo veo que él va hacia ti y tú le estás dando pecho y está respondiendo al pecho. Y yo, ajá, pero yo siento que me está viendo como una vaca lechera, la señora que provee la leche. Y no como mamá, ¿ok? Y nunca me dijo mamá en esa época. Entonces yo decía, ok, ¿qué tal habla? Bueno, esa es tu culpa, que tú no le estás dando oportunidades a tu hijo para que hable. Entonces yo me ponía como que a analizar, yo decía, pero si yo tengo un hijo mayor, a los 7 meses no paraba de hablar, que provocaba era meterle un bozal de tanto lo que él habla, ¿cómo es que a uno sí le estoy dando oportunidades para que hable y al otro no? ¿Verdad? Y se pone peor, y se pone mejor, ¿verdad? Porque después yo digo, cuando mi hijo no quería hablar, no quería jugar con nadie y se ponía histérico, empezaba a gritar si un niño quería como que hablar con él, ¿verdad? Mi niño grita y después la gente me decía, ¡ah! Es que tú no le estás dando oportunidades para que se socialice. Y yo, ok, tengo un hijo mayor que él está en capacidad de socializarse, ok. No me vengas tú a decir de que yo no le estoy dando oportunidades a mi hijo para que no pueda socializarse. Decido meterlo en intervención temprana. Yo voy donde el pediatra, primero, cuando él justo cumple 2 años, y yo le digo, mira, yo siento que, yo creo, no estoy segura, pero yo creo que mi hijo podría estar dentro del espectro del autismo. Lo primero que me dijo a mí el pediatra fue, no, un niño que está dentro del espectro del autismo tiene otros síntomas que no son las que tú me estás describiendo. Y yo, ok. ¿Y cuáles son los síntomas? Él dice, sí, ok, tu hijo no está respondiendo cuando tú la estás nombrando. Sí, no está teniendo contacto visual contigo, pero hay más de ahí. Yo creo que lo que tú estás haciendo es que a lo mejor tú le estás facilitando las electrónicas a él a una corta edad y por eso es que tu niño no puede hablar. Y tu niño no está respondiendo porque está sobreestimulado con la tableta. Y yo, bueno, pero mi hijo no se lo pasa tanto en la tableta. Lo pongo con la tableta porque yo me tengo que bañar, ¿verdad? Pero no necesariamente yo lo pongo con la tableta para que sea la niñera, porque es lo que menos quiero. Pero bueno, yo dije, ok, ¿no me vas a dar la referencia para que me evalúen a mi niño? No hace falta. ¿Por qué no esperas hasta que él tenga 5 años y empiece el colegio? Y ahí tú puedes volver y que se te haga una evaluación, porque la maestra es la indicada para saber si tu hijo tiene autismo o no. Y yo, no, yo no me voy a quedar con esa. Yo voy a llevarlo a intervención temprana. Yo agarro y lo llevo a intervención temprana. Efectivamente, sus motoras finas no estaban acorde a su evolución, a lo que debería estar, ¿verdad? Y no era verbal. Y aparte de eso, en la parte social, sí, me dicen, tu hijo podría tener autismo, vamos a empezar a hacerle todo sobre, vamos a darle las terapias mientras tanto que él esté en la lista de espera para poder hacer la evaluación, el diagnóstico oficial, ¿verdad? Entonces, la evaluación que le hicieron era 8 de 10, que era casi 100% seguro de que él tenía autismo. Empezamos con las terapias. Y, por supuesto, o sea, yo con un nudo en la garganta pensando de que, ok, yo sospechaba de que él tenía esto, pero ¿será o no será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de la vida de él? Y le preguntaba a la gente, no preguntaba a la gente, sino que más bien yo hablaba con las personas o con mis amigos para buscar como que un confort, ¿verdad? La gente no entiende. Y a veces yo digo, la sociedad es una porquería, ¿verdad? Porque cuando yo me dirigía hacia alguien y le decía algo, lo primero que ellos me decían es, podría ser peor. No es gran cosa si tu niño está dentro del espectro del autismo y que no es el primero ni es el último que va a estar. No conlleva tanto trabajo, te estás ahogando con un vaso con agua, etcétera, etcétera, etcétera. Lo diagnostican y efectivamente sí, tiene autismo a severidad nivel 2 y en aquella época simplemente él era no verbal. Y viene mi proceso de duelo porque todo el mundo tiene que tener un proceso de duelo cuando esto pase, ¿verdad? Porque no está fácil. No está fácil para alguien que tiene que someterse a terapia todo el tiempo, ¿verdad? Más teniendo otro hijo que también estaba sometida a terapias y a clases y a clases de maternidad, clases de paternidad, clases de cómo controlar tu ira, clases de cómo controlar tus emociones, clases cómo exponer al niño, clases de cómo jugar correctamente con el niño, porque no todos los juegos son adecuados, no todo el lenguaje es adecuado, clases de cómo tienes que cambiar el lenguaje de esto, lo otro. Y para mí fue un shock, porque ya yo estaba con el patrón de todas las terapias con mi hijo mayor y mi esperanza era no tener que pasar por la misma con mi hijo menor. Entonces me lo diagnostican y vienen más juicios. Esto es porque tu hijo le dieron las vacunas. Esto es porque no le diste la oportunidad para que se socializara. Esto es porque no le diste la oportunidad para que tu niño hablara. Esto es porque no le diste la oportunidad a tu hijo para que pudiese comer diferentes tipos de comida. Esto es porque no le diste la oportunidad a tu hijo para que se ponga diferentes tipos de ropa. Mira a mi hijo. Mi hijo es completamente normal. Y yo evité todo eso sobre el autismo. Y tú pudiste haberlo evitado. O venía la otra persona a decir de que no entiendo por qué tú estás llorando, no entiendo por qué tú estás pasando por un proceso de duelo, si tienes que agradecer de que pudo haber sido peor. Y uno que, Okay, pero cuando te refieres de que pudo haber sido peor, o sea, ¿qué es? ¿Verdad? Y cuando yo me meto en el grupo de Facebook o de Instagram, ¿verdad? Que es de padres que tienen hijos que están dentro del espectro del autismo, resulta ser que no, yo no soy la única que le vienen y le dicen todas estas desfachateces. Es más de un padre que yo siempre estoy leyendo el comentario que dicen, mi hijo acaba de ser diagnosticado. A medida que yo estoy llorando y desahogándome con mi amigo o con mi familiar, me dicen, pudo haber sido peor. Entonces, ese es el gran interrogante. ¿Peor qué? Si nosotros tenemos que asistir a las terapias, nosotros tenemos que asegurar de lo que está haciendo la terapeuta lo está cumpliendo en la casa. Tenemos que asegurar que lo que está haciendo la terapeuta en la casa, que nosotros lo mantenemos constante, nosotros tenemos que estar seguros que el colegio también lo está manteniendo constante, ¿verdad? Y la incertidumbre de no saber si tu hijo va a estar bien, si no va a estar bien, si va a ser independiente, si no va a ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de mis mayores temores que era de que mi hijo simplemente no podía hablar, ¿verdad? Una gran amiga me dijo que ella tiene un niño también que está dentro del espectro del autismo. Ella me dijo, no importa si tu hijo no puede hablar, lo que importa es que él se comunique contigo de manera efectiva. Hay miles de maneras para que tu hijo se pueda comunicar contigo. Y créeme que él igualito puede ser independiente así él no sea verbal. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ver la persona que está pasando por lo mismo a dar una palabra de aliento versus la persona que no está informada? No le da la gana de empatizar. Lo más chistoso de todo esto es que cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y ven el progreso de mi hijo, ¿ok? La gente dice, wow, él no es ni la sombra de lo que él era cuando él tenía 2 años. O sea, yo está presente ahora. O sea, antes ni hablaba. Wow, ¿cómo hiciste? O, wow, ¿viste? Eso era una etapa nada más. Te dije que ese niño iba a volver a hablar. ¿Qué te puedo decir? Yo lo que quiero concluir, ¿verdad? O decir es que no todo el mundo va a empatizar contigo, ¿ok? Tengas un niño que tenga una condición específica, ¿verdad? O tengas un niño que tenga una enfermedad, o tengas un niño que, no sé, estás pasando estás pasando por una nube, una nube gris con tu hijo y no sabes qué está pasando, ¿verdad? Y la sociedad, o hasta inclusive los médicos, a lo mejor te pueden desalentar. Yo los invito a las mamás, especialmente a las mamás, ¿verdad? Que escuchen a su instinto maternal. Mi esposo nunca estuvo de acuerdo a que yo llevara a mi hijo a intervención temprana, por eso de que lo van a etiquetar con una condición, ¿verdad? O que él va a ser ya catalogado como discapacitado. Y tú no le vas a hacer eso a mi hijo. Yo lo que no le quería hacer a mi hijo es privarle de oportunidades para que él pueda ser independiente. Y eso es algo de que nosotras tenemos que tener y mantener en claro. ¿Es mucho trabajo? Claro que sí, es mucho trabajo. ¿Ok? Tenemos que escuchar a nuestro instinto maternal. Si tú ves que tu hijo algo no está bien o algo no está encajando, no importa lo que diga la sociedad, qué es lo que dice tu instinto maternal, que ese es el mejor doctor que hay. Usted agarra a ese muchachito o esa muchachita y llévalo a donde tú consideres que lo tienes que llevar, a un profesional, fuera de donde él está porque está en una situación muy estresado. Dele las herramientas y ayúdalo a regularizarse, a tener las herramientas necesarias para que él pueda ser un buen ciudadano. Si tu hijo está enfermo, ¿verdad? Nadie te va a entender. Solamente la persona que te va a entender es alguien que está viviendo por tu misma situación, ¿ok? Y para las personas que nunca han tenido esto y se lo pasan juzgando a las otras mamás de que ellas no son competentes o ellas no son suficientes mamás, ¿verdad? Porque su hijo está actuando de una manera, o su hijo es impulsivo, su hijo es disruptivo, su hijo es tal. Epa, ¿por qué no preguntas cómo yo te puedo ayudar? ¿Ok? En vez de mirar y escanear y sacar tus propias conclusiones e irte, ¿verdad? Entonces, no estamos solas, ¿ok? Sé que hay más de una que ha pasado por lo mismo que yo. Y hay más de una que a lo mejor está pensando que a lo mejor su hijo está dentro del espectro del autismo. O a lo mejor piensa de que, bueno, su hijo es muy ansioso o su hijo está dentro del... tenga TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿verdad? Y no quieren hacer nada por eso de etiqueta. Haga algo, ¿ok? Hay una de las discusiones que yo tuve con mi esposo hace muchos años, fue de que yo opté por no medicar a mis hijos, ¿ok? Y decidí hacer el trabajo. Y gracias a todo el trabajo que yo pude hacer, fue que yo pude abrir la plataforma de Vigor para poder ayudar a otras madres. Cuando mi esposo y yo como que estalló una bomba, no, ni siquiera me acuerdo de qué. Yo le dije a él, vete tú a un psiquiatra y pregúntale los comportamientos que tiene nuestros hijos y pídale la solución. ¿Cuál es la solución? Él fue y le dijeron, tienes dos soluciones, o lo medicas o haces terapia. Y ahí él agarró su lengüita y se lo metió por donde más le quepa. Entonces, el instinto maternal nunca falla, ¿ok? La decisión que ustedes quieren hacer como papás es la correcta, ¿ok? Ve y siempre apóyense con un profesional para que los pueda guiar. Mientras más temprano llevas a su hijo a intervención temprana, muchísimo mejor, ¿ok? Y hoy en día mi hijo tiene 5 años, tiene todavía retraso de habla, pero habla, ¿ok? Y él no se le entiende mucho, pero le damos el apoyo y lo elogiamos suficiente para que él no pierda el interés de seguir conversando, ¿ok? Entonces, bueno, la semana que viene vendrá otro episodio, ¿ok? Hablaré sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que ese es mi hijo mayor. Y voy a contar más o menos su historia de cómo yo lo llevé a intervención temprana. Pero, epa, nadie nos enseña a ser madres, ¿ok? Nadie nos enseña a ser padres. Es la cosa más difícil que hay sobre la faz de la tierra. Y con eso, sí hay luz al final del túnel cuando nosotros trabajamos, estamos conscientes, no estemos en negación, aceptamos lo que tenemos que afrontar y y decimos, esta es mi nueva realidad, esto es lo que yo tengo que hacer y esto va a ser el producto final. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo. Me llamo Nari Weaver y esto es Ni Tan Rosa. Nos vemos. Adiós.